Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, los queremos invitar a participar con nosotros en este próximo episodio que tenemos, que estamos hablando sobre el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? El último episodio que tuvimos hablamos acerca de qué no es un líder, pero hoy queremos hablar más lo que realmente es y cómo debemos de ser líderes de la Iglesia de Cristo. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo, David, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días, Jorge. Muy bien.
Muy bien. Hola. ¿Cómo están todos?
Bien.
Listos para compartir nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, pero también hablar de la palabra de Dios, que finalmente es lo central.
Y lo importante es que queremos que usted no se sienta que nada más estamos criticando a pastores que se dicen ser pastores y no lo son. Los estamos exponiendo, porque desafortunadamente la Biblia nos advierte que habrá lobos entre las ovejas. Y la verdad es que hay un propósito hermoso por la cual Dios dio su iglesia. Y queremos hoy hablar sobre algunas de estas cosas y tratar de entender cómo debemos de ser como líderes.
El programa se llama Piénsalo, no Críticalo. Entonces, sí, hemos sido críticos. Creo que si usted nos está oyendo ahorita y nos ha escuchado de pronto en episodios anteriores, quiero enfatizar que somos personas muy involucradas en la iglesia. Participamos en diferentes aspectos de la vida de la iglesia. Y aún en esa condición hemos estado dispuestos a ser críticos de la iglesia, porque creo que es bueno entender qué falencias hay, qué cosas hay que entender, qué cosas hay que poner sobre la mesa, que de pronto es importante ser conscientes e incluso advertir a otras personas de los cuidados que hay que tener al acercarse a la iglesia como tal, especialmente porque, como enfatizamos, nos basamos en lo que dice la palabra acerca de específicamente el tema que estamos hablando, que es la iglesia. Pero más allá de eso, pues está la contraparte. No nos vamos a quedar mirando solo lo negativo, sino lo que es positivo, tanto en la actualidad, en cómo vemos la iglesia, también en lo que está correcto, y especialmente partiendo en este punto del liderazgo, porque podemos quedarnos quejando como nos quejamos del gobierno de turno. Siempre puede estar un gobierno de un partido y nos quejamos de ese gobierno, y luego viene el partido opuesto y también vamos a estar quejándonos de ese partido. Pues no se trata de eso. Es bueno, sí, hay esas falencias, hay iglesias que no son recomendables, hay liderazgos que no son recomendables, pero al mismo tiempo hay iglesias recomendables y hay liderazgos recomendables, porque están procurando en sus deficiencias, en sus debilidades, pues ajustarse a lo que Dios dice en su palabra. Están queriendo ser fieles imperfectamente, siempre va a ser imperfecto, pero aún así están en su honestidad y en su temor del Señor, están queriendo sujetarse a lo que Dios dice en su palabra, y por ende son confiables. Podemos confiar en esas personas que aún honestamente puedan equivocarse.
Es como estas iglesias, ¿no? Las iglesias no son perfectas, pero hay iglesias genuinas de un grupo de creyentes que están buscando a Dios con líderes realmente que están sirviendo a Dios de manera honesta, como dijiste, Eduardo, y son genuinos. Y no nos podemos cerrar a decir, no, es que como hay estos malos ejemplos, entonces yo no pienso acercarme a ninguna iglesia, yo no quiero buscar a Dios, yo no estoy interesado en lo que dice la Biblia. Y no, eso no es nuestra intención. Nuestra intención es animarlo a buscar a Dios de manera genuina, desde lo más profundo de su corazón, pero que lo busque en la verdad, que lo busque en lo que dice su palabra, no en lo que dice la gente, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Busque a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra, ¿no? Y entonces lo queremos animar a eso.
¿Por qué hacemos tanto énfasis en este tema de la iglesia y de los líderes de la iglesia? Y la realidad es porque Dios estableció tres cosas en la tierra que Él instituyó. Número uno es la familia. La familia. Número dos es la iglesia. Y número tres son los gobiernos. Esas tres cosas no son idea de los hombres. Son institución de Dios. Y pues, si Dios es el que instituyó es la iglesia, tenemos que poner énfasis en entender qué es realmente la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Desafortunadamente, nuestras culturas lo hemos disminuido a las organizaciones e iglesias, a los edificios que tenemos ahí puestos, ¿verdad? Y se han convertido en organizaciones que tienen propiedad y edificios y organización de personas. Pero la verdadera iglesia de Cristo existe para dar a conocer el misterio de la salvación de Dios y para dar gloria a Dios que nos está salvando. Y hoy en día, muchos miembros de la iglesia verdadera de Cristo están sufriendo persecución por el nombre de Cristo. Entonces, la razón por la cual queremos enfatizar ¿qué es la iglesia? Es porque es una organización viviente que Cristo vino y dio su vida, su sangre, murió en la cruz del Calvario para poder redimir y establecer Él su iglesia. Y nos invita a ser parte de la iglesia verdadera. Y la realidad es que el enemigo, Satanás, está atacando esta organización constantemente. Y parte de la forma como lo ataca es a través de líderes corruptos, de doctrinas falsas. Y el deseo que tenemos es de invitarlo a usted a ver en la Biblia qué es realmente el propósito, los líderes correctos y el fin. ¿Cuál va a ser el fin de la iglesia al fin del tiempo?
Déjenme enfocarnos un poco en un pasaje. Daniel, ahorita fuera de micrófonos, nos hacía ver este pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y quiero permitirme leerlo porque nos da una perspectiva un poco práctica, muy práctica, de hecho. Que, ¿cómo puede ser esa vida de los cristianos? Lo llamo así, la vida de los cristianos. No la quiero llamar la vida de la iglesia, pero asumimos que los cristianos juntos son los que constituyen que es la iglesia. Y aquí está Pablo hablando a los tesalonicenses, los de Tesalónica. Y en el versículo 12 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice así: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Bien, ahí está hablando de los que están en liderazgo, pero déjenme continuar. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, les animamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. O sea, es una descripción de aspectos prácticos de cómo ha de desarrollarse esa vida de la iglesia. Estamos queriendo cambiar la perspectiva ahora. Hemos visto los aspectos negativos, pero ahora lo bueno, lo positivo en torno a la iglesia, ¿qué podemos ver? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe hacerse? Y empezando, pues, si nos guiamos un poco en el orden que vemos en esto que acabo de leer, empieza hablando de esos que están liderando, los que son líderes en la iglesia. Y fíjate que está hablando de que los tengan con buena estima a esas personas que están liderando, que están haciendo esa labor de pastorear a otras personas. Y es bueno como ir desempacando estos elementos. ¿Cómo lo ven ustedes ahí?
Sí, bueno, este pasaje, estos versículos, el versículo 12, que comienza diciendo que la iglesia debe reconocer, ¿verdad? Esta palabra reconocer se repite en varios textos que hablan sobre la iglesia y el liderazgo, ¿no? A veces, digamos, con significados un poquito diferentes, pero básicamente lo que está diciendo es que es la iglesia quien reconoce a sus líderes, quien los confirma, quien los cuida, ¿no? pero quién los reconoce, básicamente. Estuvimos hablando de que, en el episodio pasado, de que un líder autoritario asume que la iglesia es suya, ¿no? Pero lo correcto es que la iglesia reconoce a su líder, más bien lo confirma,
lo opuesto,
lo, ¿no?, aprueba, ¿no? Lo pone, por decir así, ¿verdad? Es como funciona. Eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento cuando hablan acerca de un líder. En Primera de Timoteo se ve también el mismo patrón. Y de hecho Pablo dice, reconozcan a sus líderes bajo estos parámetros, bajo estos requisitos, ¿verdad? Y Pablo dice, si alguien desea ser pastor, ser líder, es algo bueno, pero estos son los requisitos y la iglesia es la que debe reconocer, ¿verdad? Así que esto es, creo que, la manera correcta. Aquí estamos viendo el orden correcto de cómo un líder debe llegar a ser líder dentro de una iglesia. Y el orden correcto es que la iglesia debe reconocer a este hermano. Y lo reconoce en base a su carácter moral, lo reconoce en base a su testimonio y lo reconoce en base también a su llamado, ¿verdad? Entonces creo que aquí empezamos por algo que es totalmente diferente a lo que estuvimos hablando el episodio pasado. El episodio pasado estuvimos hablando de Diótrefes, si se acuerdan, ¿verdad? Alguien que quería ser el primero, y aquí estamos viendo que es la iglesia quien reconoce al liderazgo, a sus líderes, ¿no? Y es más, aquí dice, como leíste, Eduardo, dice que con diligencia trabajan entre ustedes, ¿verdad? Nos hablan de un siervo, de alguien que está sirviendo a los demás. Entonces creo que empezamos con un orden muy diferente y existen iglesias que trabajan de esta forma. Eso no es algo raro. Así como es muy notorio hablar de los malos pastores, también quiero decirle a ustedes que hay buenas iglesias que reconocen a su liderazgo con pastores que están sirviendo y tienen una vocación real de servir y de ministrar en las iglesias. Entonces no estamos hablando de algo raro, no estamos hablando de algo utópico, estamos hablando de algo que existe y que les animamos a que lo busquen.
Y que al mismo tiempo le dice a la iglesia que amar a estas personas, que ayudar a estas personas y tenerla en gran estima, porque hacen una obra gigantesca. Otra vez lo que dices en Timoteo, el ser líder de una iglesia tiene mucho peso y tiene mucha seriedad, y al mismo tiempo pues le dice a su propia iglesia, amadlos o ayudadlos, protéjanlos en cierta forma.
Me gusta como lo dice ahí precisamente ese versículo 12, como enfatizamos, es que dice, trabajan con diligencia entre las personas. No son personas perezosas, están trabajando entre las personas, o sea, están sirviendo. Es como enfatizábamos también en el episodio anterior. Son hombres que están siguiendo precisamente el patrón que Jesús estableció. El que quiera ser primero entre ustedes, sea el que sirva a los demás, sea el servidor de los demás. Y esto es una descripción de esas personas que están siendo diligentes para trabajar entre los otros. Pero la otra parte que dice ahí seguido es que los dirigen en el Señor. Fíjate cómo los dirigen en el Señor y los instruyen. Es decir, están tomando a estas personas y les están llevando, mira, a seguir al Señor. Están impulsándolos a que sigan a Jesús. Y ese es el trabajo de un líder que está haciendo un trabajo honesto, que está siendo fiel en el trabajo al que ha sido llamado.
En cierta forma, una analogía es que son una flecha que apuntan a Cristo. No se apuntan a sí mismos, sino que están dirigiendo y están señalando al que de verdad.
Y que están, si lo resumimos aún más, están haciendo discípulos, que es precisamente el llamado de Jesús a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos, que es dirigir en el Señor. Esto es como, ven, sigue aquí, sigue al Señor. Están haciendo discípulos.
Ahora, cuando dice que los dirigen en el Señor, tal vez le planteo la pregunta, entonces se está refiriendo a que los pastores sí tienen, digamos, una responsabilidad mayor en cuanto al gobierno de la iglesia, sí se está refiriendo a eso, porque como hemos hablado de los pastores autoritarios, ¿verdad? Entonces, tal vez alguien puede tener en mente como, ah, entonces el pastor no debería dirigir nada. Pero Dios sí le ha dado una posición para cuidar de la iglesia, ¿verdad?
Yo creo que toda buena iglesia va a tener un buen líder. Uh-huh. Y la realidad es que tenemos que enfocar de dónde viene un buen líder. Cristo estableció sus 12 apóstoles y los dejó como líderes y los entrenó por 3 años dándoles un ejemplo de la vida que él vivió. Y uno de los pasajes que me viene a mente es en Marcos 8 cuando les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, necesitan primero negarse a sí mismo, ¿verdad? Tomar su cruz, venir en pos de mí. Y luego dice, básicamente les está diciendo, puede ser que seguirme a mí les cueste su vida. Les cueste su vida. Entonces, la promesa que Cristo les está diciendo ahí no es que si me siguen a mí van a ser líderes de mi iglesia, van a tener dominio y autoridad y reino. Eso viene al final de la edad. Pero aquí en este mundo, la invitación para establecer su iglesia, para ser líder en su iglesia, está, número uno, te puede ser que te cueste la vida. Número dos, el pasaje que tú mencionabas, que mencionamos en el episodio antepasado, es que el líder tiene que aprender a ser siervo. Porque el ejemplo de Cristo es que aún él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por sus ovejas. Entonces, si usted quiere ser pastor, va a tener ovejas que necesitan un líder que fue establecido en el orden de Cristo. Un líder tras el ejemplo de Cristo. Entonces, lo que tú estás preguntando, David, entonces, ¿debe de haber orden en la iglesia? ¿Líderes en la iglesia? Sí. Pero desafortunadamente, a veces esos líderes que tenemos no nos hemos saturado de la realidad que el liderazgo que tenemos no viene de nosotros, sino del ejemplo que Cristo nos dio.
Y por eso ahí menciona Pablo, dice, y los dirigen en el Señor, ¿no? O sea, él recalca en esa dirección, esa guía, no está basada en lo que uno, en lo que la persona cree, sino en lo que Dios ha puesto en su palabra. Es bajo ese límite. Y de hecho dice, y los instruyen. ¿Los instruyen en qué? Pues en la verdad. Siempre se habla de la verdad, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es ese límite en donde el liderazgo de un pastor se maneja. Es en su palabra, ¿sí? No en lo que siente, no en lo que piensa él, no en lo que quiere, sino en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sí, el pastor dirige, guía, sirve en la verdad. Y eso es lo que la iglesia debe reconocer en un pastor.
Según eso, es alguien, o más bien, déjame plantear de esta forma, no es una persona que te está llamando hacia sí misma, que él no está en el centro, sino que él está apuntando al Señor, a Jesucristo. Entonces es alguien que está invitando a los demás, sigue a Cristo. No tanto sígueme a mí o imítame como yo soy, aunque hay un principio también que está en la palabra, porque Pablo mismo lo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero está esa parte, o sea, como yo imito a Cristo. Entonces, no está siendo él el centro, sino que está poniendo a Jesucristo en el centro. Entonces, de la misma forma, son líderes que no quieren ser el eje, no quieren ser el centro, sino que están diciendo, mira, está apuntando siempre a Jesucristo y están instruyendo para que sea así. ¿Por qué? Porque aún ellos saben primero que son falibles, que van a fallar y que aún es bueno que sean honestos, aún en que fallan, que puedan reconocer sus errores. Me equivoqué en esto, dije mal esto, tuve una mala actitud, me enojé. Son honestos, son transparentes por una parte, pero por la otra están por esa misma debilidad están diciendo es que yo soy imperfecto, no imites tanto de mí, sino en mi imperfección estoy tratando de ser como Jesús y por eso te estoy animando a ti. Sé como Jesús, mira a Jesús y te instruyo y te muestro lo que Dios dice, lo que dice la palabra. Estoy insistiendo en eso, que vuelve a lo que siempre insistimos. Por eso la palabra de Dios es primero, es el estándar, que también tú lo estás mencionando, David. Es el enfoque hacia lo que Dios dice en la palabra. Y esa es una parte esencial. Un buen líder en una iglesia siempre va a estar exaltando la palabra de Dios y siempre va a estar llevando a las personas a que miren la Biblia, No que lo miren a él, no que aprendan de él. Yo sé, como yo sé y yo tengo la verdad, tú tienes que creer lo que yo te enseño. Está diciendo, no, mira, ve a la palabra, confirma lo que te estoy diciendo. Aún está diciendo, puedo equivocarme. Por eso es importante que tú conozcas la Biblia.
Ya continuando, ya sigue el llamado a la, básicamente a la iglesia en general. En cómo básicamente tratar los unos a los otros. De no ir a la iglesia es solo para escuchar un mensaje y luego irnos. Sino que realmente es como una familia. En esta parte pues lo dice, dirigen tres cosas. Amonestad a los ociosos. Uh-huh. Algunas otras traducciones dicen...
Que amonesten a los indisciplinados, dicen aquí en la versión que estoy leyendo.
Los pecadores, los que están en cierta forma fallando, los que están haciendo el mal. Luego la otra segunda es, alentéis a los de poco ánimo.
Animar a los desalentados.
A los que necesitan una ayuda, necesitan un empujón, los que no realmente no confían en su presencia en Cristo. Luego ya el tercero, sostengáis a los débiles. A algunas personas que realmente no pueden donde están, entonces necesitan un apoyo. Es una comunión donde todos están ayudando los unos a los otros de cierta manera, no la misma manera, pero específicamente.
Ok, una pregunta que sé la respuesta, pero quiero hacerlo para que desempacamos. Entonces, ¿el propósito de la iglesia es nada más para darnos ánimo? ¿O cuál es el propósito profundo de la iglesia? Porque si la institución fue establecida por Dios mismo a través de Cristo y nos está dando instrucciones de cómo debemos hacerlo en líderes y como miembros de la iglesia, ¿el propósito de la iglesia es nada más para alentarnos, para tener ánimos, para animarnos unos a otros? Tal vez me gustaría desempacar un poquito por cuál es el propósito. Y uno de los grandes líderes de la iglesia fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él dice que él era uno de los grandes pecadores porque persiguió la iglesia de Cristo, pero a él se le dio el misterio de dar a conocer salvación de Cristo a las personas que no eran judías. Y este misterio Dios lo está dando a conocer a través de su iglesia. Entonces, el propósito de la iglesia, si usted está yendo, no es para que lo animen y para que tenga un buen tiempo, es para que entienda este misterio de Dios de salvación, para que usted pueda ser equipado para compartir también este misterio de salvación.
Hay un propósito supremo en la iglesia, y no solo en la iglesia, en la creación, en la existencia del ser humano, en el plan de Dios. Siempre.
En todo el universo. En siempre, todo lo que existe.
Siempre el propósito máximo y supremo es dar gloria a Dios. Es que Dios sea reconocido, como lo dices, en la creación misma. ¿Qué dice la creación? Dice incluso en Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, está anunciando, hay un Dios, hay que reconocer ese Dios. Es supremo, es creador, es poderoso. Es reconocer ese Dios. Y dar gloria a Dios es hacerlo, es darlo a conocer, es en un término muy simple, es hacerlo famoso, por un lado, pero en más sencillo es reconocer, hay un Dios. Ese es el objetivo supremo, y cuando volvemos y nos enfocamos en la iglesia, pues la iglesia tiene ese objetivo. ¿Y por medio de qué o en qué manera termina la iglesia dando gloria a Dios? Y es precisamente anunciando quién es Dios y cómo podemos llegar a Dios, cómo podemos conocerlo.
Déjame leer un versículo en Efesios capítulo 3. Dice, aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que podemos, pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por las generaciones y por los siglos de los siglos. En otras palabras, lo que tú estás diciendo es que el propósito de Dios es darse a conocer. Y cuando conocemos al Dios verdadero, creador de todo, lo vamos a glorificar. Porque ¿por qué es que este Dios que ni siquiera podemos acercarnos a él, él se acercó a nosotros y se dio a conocer? Y lo está haciendo a través de su iglesia y de Cristo Jesús.
Así es. Ese sería entonces el propósito supremo de la iglesia, ¿verdad? El medio principal de la iglesia es la salvación en Cristo, ¿no? Y eso que nos lleva a dar gloria a Él. Pero también debemos reconocer que dentro de toda esta bendición que Dios da a través de su salvación, también hay otros propósitos más, otras razones más para darle gloria también a Dios. Entonces, eso fue lo que leyó Daniel en Primera de Tesalonicenses, que si bien tenemos un propósito general, global y eterno, que es la gloria, también como iglesia tenemos propósitos que muchos de ellos son temporales, ¿no? Y momentáneos.
Terrenales,
de hecho, ¿no? Y que incluyen estar en la congregación de creyentes.
Y animarnos.
Para poder animarnos, exhortarnos, amonestarnos, ¿verdad? Claro, todo eso es un propósito muy terrenal para la iglesia.
Pero redunda para la gloria de Dios.
Y exacto. Y con vista a la eternidad.
Y acá viene, ¿por qué le está diciendo Pablo estas cosas a los tesalonicenses? Pues hay que recordar que en los anteriores capítulos de Tesalonicenses, pues está mencionando que hay una persecución, que estas personas están viviendo en persecución, que estas personas los está atacando un gobierno, los está llevando por la forma que viven. Entonces, debido a esto, y también algunos están preocupando de que hay unos que han muerto, pero entonces no van a poder ver al Señor. Entonces, en esa parte les está recordando, no, aliéntense los unos a los otros. Hay algo más grande que lo que están viviendo, de la persecución que están teniendo. Hay algo más importante, más elevado que lo que ustedes están sufriendo.
Wow, eso es algo increíble lo que estás mencionando, porque pensamos, aliéntense en qué. Aliéntense en qué, y tú lo acabas de mencionar, la promesa dada a la iglesia es algo increíble. Estamos exaltando a este Dios que nos dio salvación a través de Cristo, pero la salvación que nos da, nada más que nos lleva al cielo y nos rescata del infierno, es todo.
Y la pasamos bien mientras tanto.
¿Y la pasamos
tanto
bien allá sí, en el cielo?
No, aquí incluso.
Y o sea, aquí también.
Estamos todos junticos, animándonos, cuidándonos unos a otros mientras llega al cielo. Y ya eso es la iglesia.
Y la realidad de Tesalonicenses le está escribiendo a gente que está siendo perseguida, matada, encarcelada, sufriendo. Y le está diciendo, no se desanimen. La victoria ya fue obtenida. Aunque esta batalla tal vez no le está yendo muy bien en esta batalla, la victoria fue obtenida en el sentido de que Cristo murió y venció el poder del pecado. Siempre le estamos mencionando que cuando Cristo murió, venció el poder del pecado. Cuando resucitó, venció el poder de la muerte y la concentración del mensaje de la iglesia.
Sí, hay que tener, digamos, el contexto, porque después dice estar siempre gozosos. Y ahora sí entendemos que tienen que estar gozosos aún en medio de esta tribulación. Pues es algo alocado. ¿Por qué? En cierta forma, ¿por qué? Es volver a recordar a esa obra.
Todo lo que dice ahí, oren sin cesar, den gracias en todo, que ya tiene más sentido cuando piensas en ese contexto, uh-huh. ¿no? Porque, claro, uno es más agradecido, o mejor dicho, es fácil ser agradecido cuando recibes lo que quieres, uh-huh. ¿no?
Cuando todo va bien.
Cuando todo va bien, gracias, ¿no? Es fácil cuando te dan un buen regalo, gracias, ¿no? Pero es difícil ser agradecido cuando la circunstancia uh-huh. es difícil, cuando hay una enfermedad de por medio, cuando hay una situación familiar, inclusive dentro del mismo contexto de la iglesia, que es el contexto de Tesalonicenses, a veces hay situaciones difíciles dentro de la iglesia, dentro de los mismos cristianos. Es difícil. Ahora, ¿qué dice? Pues seamos agradecidos, ¿no? En ese contexto es un reto ser agradecidos cuando las situaciones no van bien.
Uh-huh. Sí, es interesante que aún así tienen que estar gozosos, tienen que cesar, pero tienen que estar firmes en lo que hacen. No hagan lo mal, no sigan el mal, sino que reemplacen por lo bueno.
Es que déjame leer porque cada versículo es muy diciente, ¿sí? Dice, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no lo entristezcan, no desprecien las profecías, las enseñanzas de la palabra. Antes bien, examínenlo todo, que esa es una parte que insistimos mucho, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Todo eso es consejo práctico de la iglesia, que está dado a la iglesia de Tesalonicenses, de Tesalónica, pero es completamente aplicable para nosotros hoy. Como cristianos, como personas que participamos en una iglesia, como persona que de pronto en nuestra audiencia, alguien que está interesado en ir a una iglesia o alguien que fue defraudado en una iglesia. Todo esto hace parte de cómo ha de ser esa vida del cristianismo en comunidad. Refleja eso. Esta descripción que estamos viendo acá nos está reflejando cómo ha de ser esa iglesia y cómo ha de ser nuestro comportamiento mismo como cristianos. Y sí, hemos de enfrentar tiempos difíciles. No podemos aspirar a que todo sea cómodo. Yo quiero desafiar un poco esa idea de que debemos estar muy cómodos, de que la iglesia debe ser el sitio que me aporta lo que me interesa. Y precisamente más siendo más específicos aquí en Estados Unidos, hay una inclinación al confort, a lo cómodo. Entonces yo elijo la iglesia que me está ofreciendo el programa puntual que estoy buscando para mis hijos, y tiene las instalaciones que me llaman la atención y las que más cómodo me siento. Las sillas son agradables y el servicio el domingo no es tan largo. Y
se me acomoda a mi horario, ¿no?
Todo enfocado en mí. Y si nosotros somos honestos, la iglesia a lo largo de la historia dista mucho de reflejar algo así. Ha sido, y lo mencionaba un poco ahorita fuera de micrófonos, históricamente la iglesia de Dios ha sido perseguida, ha sido pobre y no ha sido muy, muy glamurosa, que digamos. Eso ha sido la iglesia a lo largo de la historia. Y nosotros, los que nos llamamos seguidores de Cristo, ¿con qué nos hemos de identificar? Mira, Señor, yo estuve en esta iglesia que era tan bonita y estaba en esta comunidad y tenían un estacionamiento tan, tan cómodo y tenían el programa para mis niños que yo quería. ¿Es eso lo que Dios va a estar observando? ¿O el tipo de cristianismo que viví que refleja mucho lo que estamos leyendo acá?
Entonces, el propósito de la iglesia es de rescatar a hombres que estamos perdidos, dando a conocer a este Dios poderoso, creador de todo, y Él está salvando y rescatando esta humanidad que está perdida, y estamos siendo opuestos por fuerzas satánicas, malignas, espirituales, que se oponen a la iglesia, y al mismo tiempo está enfrentando personas que se dicen ser líderes de la iglesia y no lo son. Y tenemos que nosotros estar constantemente animándonos y reflexionando en la verdad que el líder que fundó esta iglesia no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Y nos invita a participar en la vida que él dice. Y si quieres participar en mi reino, lo primero que debes de hacer como líder es negarte a ti mismo. Todos tus deseos, déjalos en paz. Ahora, pues eso no suena tan emocionante como humano. Eso no suena como que, órale, éntrale, aquí vamos a... No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos participar en la verdadera iglesia de Cristo? Me suena más bonito cuando voy a una iglesia y el pastor me está diciendo que ven aquí y recibe la bendición y da tu ofrenda y Dios te va a bendecir, da tu dinero y Dios te va a dar más. Ven aquí y recibe profecía y esta profecía te dice que te vas a ser rico y que vas a tener salud y que tus puerquitos y tus gallinas no se te van a morir. Me suena más bonita esa predicación porque estamos tan fascinados con esta otra predicación.
Yo creo que porque estamos enfocados en nosotros mismos y en nuestra vida en este mundo. Estimamos tanto nuestra vida en esta tierra que perdemos de vista que hay una eternidad que nos espera.
Y es que también...
Ahí es donde necesitamos ir.
A veces, como estamos tan cómodos con estas cosas...
Que nos gustan.
Es más fácil como que solo ir un domingo en un horario específico, recibir lo que me gusta y para sentirme mejor puedo dar una ofrenda y luego hasta el otro domingo hago lo que quiero, ¿verdad? Pero luego, como leímos, aquí dicen que tenemos que exhortarnos, amonestarnos, animarnos. Eso ya no solo incluye una reunión semanal. Eso incluye una comunión con otras personas. Y eso es lo que ya no queremos, ¿no? Es como que no, a mí no se me metan en mi vida. Yo estoy suficiente. no tengo tiempo para eso. Tengo trabajo, tengo mis hobbies, tengo mi familia y voy a estar animando a otras personas. Eso necesita tiempo, necesita que sea algo voluntario. Eso es como algo más que está dentro de la iglesia que muchas personas no están dispuestas a hacerlo. Y por eso es que hay estas iglesias que te dicen, pues yo te doy lo que estás buscando, y lo que estás buscando es solo venir, sentirte bien y luego irte. Aquí, ven aquí, ¿no? Pero eso no es la iglesia. Jesús no murió para que nosotros estemos congregándonos una vez a la semana por una hora y nada más. Eso no es la iglesia.
Estamos en guerra. Estamos en guerra, en misión, y esta guerra no va a continuar por siempre.
Es un enfoque egoísta, ¿no? Que estamos en un mundo egoísta y en una sociedad egoísta. Lo que primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Más o menos es esa la mentalidad. Y aún la adoptamos y la traemos a la iglesia. Que volvemos a la pregunta que planteabas tú, Jorge. Nos hacías ver por qué nos atrae tanto entonces ese mensaje, o aún como tú lo describes también, David, ¿por qué prefiero esa comodidad? Porque estoy pensando en mi vida en este mundo. Estoy protegiendo mi vida en este mundo, que no está mal. Pero la persona que ha entendido el mensaje del Evangelio sabe que la vida no consiste de lo que está aquí en este mundo, sino que hay una eternidad. De hecho, Jesús lo decía así: la vida del hombre no consiste de los bienes que tiene. No consiste, no se limita a este mundo, y necesitamos llegar a ese entendimiento. Hay algo futuro, hay algo más grande, hay algo más glorioso, hay una esperanza eterna que nos espera. Y esa parte es muy clave, porque eso afecta aún cómo vivimos individualmente nuestra vida, pero también cómo es nuestra vida en la iglesia, o cómo es la vida misma de la iglesia.
Y eso ya es, de hecho, el mismo Pablo lo continúa.
En la misma parte, lo continúa.
Hay un fin. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, perfecto, que sea limpio.
Íntegro.
¿Hasta cuándo?
Para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y acabas de decir algo increíble: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos enfatizar, creo yo. Que el propósito de la iglesia no es nada más para estar aquí teniendo iglesia. Estamos en guerra y tenemos una victoria prometida. Y la victoria prometida es que Cristo viene otra vez. Si Cristo vino la primera vez y es el evento de la historia más verificado que ningún otro evento de la historia, si usted no ha considerado atentamente la venida de Cristo, lo invito a que tome tiempo y lo considere. Porque si Cristo vino la primera vez y dijo, voy a morir, murió, resucitó, y todo lo que dijo se cumplió, y dijo, soy Dios, vengo para dar salvación. Si Él hizo todas esas cosas y se puede verificar históricamente, es el evento más verificado de la historia. No lo podemos ignorar. Si lo trata de ignorar, pues ok, pero no se puede ignorar. Aún los ateos lo reconocen como el evento más verificado de la historia. Entonces lo invito a que considere el futuro. Si Cristo dijo, voy a regresar, ¿qué implica eso tanto para los que no son parte de la iglesia y para los que son parte de la iglesia?
En esta serie de sobre la iglesia hemos hablado de diferentes temas. Empezamos hablando de qué era, cómo se originó. Hablamos un poco de cómo fue perseguida y aún en la actualidad sigue siendo perseguida. Hemos hablado del legalismo, hemos hablado del libertinaje, del autoritarismo. Hemos tomado tiempo para hablar un poco de los aspectos negativos mismos de la iglesia. Y yo quiero invitarlo a considerar esto. La iglesia como tal tiene toda la capacidad de destruirse a sí misma, porque está constituida por seres humanos imperfectos, pecadores. Por eso hemos hablado de todas esas cosas malas o negativas que presenta la iglesia. Pero a pesar de eso, persiste, subsiste. Y creo que es bueno entender esa parte. Es un organismo que Dios estableció y que cuenta con el respaldo de Dios. E históricamente ha contado con ese respaldo de Dios. Porque si dependiera del ser humano como tal, no habría existido ni siquiera una generación. Precisamente por esas imperfecciones que hemos encontrado. Tantas debilidades, personas queriendo ser los primeros, personas queriendo ser los más importantes, conflictos, persecuciones. ¿Cuántas cosas no ha enfrentado la iglesia a lo largo de la historia?
Por eso es que Cristo dijo que aún las puertas del Hades no podrían detener su iglesia.
Y esa parte es tan importante porque le da una razón de ser y un objetivo eterno precisamente. Porque a pesar de lo imperfecta y de las fallas que aún existen hoy, la iglesia sigue, continúa, persiste y va a persistir hasta el fin de los tiempos, que es precisamente lo que nos hacía resaltar ahorita en Primera Tesalonicenses, Daniel. Porque hay algo más, hay algo mucho más grande, más sublime, que incluye esa venida de nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó, a quien adoramos, la razón de ser por la cual nos reunimos como cristianos, y hay esa esperanza eterna. Y creo que es bueno tener eso presente. Hay algo mucho mayor que nuestra vida en este mundo, que nuestras riquezas, nuestro bienestar, nuestros objetos, nuestras posesiones. Entonces, cuando en la iglesia el énfasis son esas cosas, pues nos están desviando de lo que es importante. Porque lo importante no son esas cosas, lo importante es lo eterno. Y si no nos están llevando a pensar en lo eterno y nos están enfatizando solo lo temporal, pues estamos recibiendo una enseñanza equivocada.
Así es, y o sea, la iglesia tenemos que entenderlo como algo espiritual finalmente, ¿no? Sí, es muy visible en el sentido de que las personas lo conforman.
Es espiritual y al mismo tiempo es algo que vamos a experimentar.
Así es, lo podemos ver, ¿verdad? Es parte de
nos lleva a la vida que vamos a realmente experimentar.
Pero finalmente la sostiene nuestro Señor Jesús. Si la iglesia fuera sostenida por humanos, como dice Eduardo, no hubiera pasado más que la generación de los apóstoles. Y eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué la iglesia se sostiene hasta nuestros días con tanta, como mencionaste tú, Eduardo, las imperfecciones,
problemas internos y externos,
todas las cosas que pasan? Hasta nuestros días podemos ver nosotros las imperfecciones de la iglesia, los ataques hacia la iglesia. Es más, esta semana nomás he escuchado muchas noticias muy tristes aquí con pastores dentro de la misma, aquí de este estado, en Carolina del Sur, que se han equivocado, que han hecho cosas malas y con consecuencias terribles. Pero en general, ¿por qué la iglesia se sigue sosteniendo? Y la respuesta es porque la sostiene el mismo Señor Jesús. O sea, Él es la cabeza de la iglesia, Él la sostiene. Así que tenemos que entender, sí, la iglesia va a seguir, va a continuar. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y nosotros somos llamados a guiarnos dentro de este límite de la verdad, teniendo en cuenta que es Jesús quien sostiene la iglesia.
Y la verdad, la realidad, es que toda la humanidad no tiene la opción de escapar lo que va a suceder. La única opción que usted tiene es de escoger en qué lado de la historia va a estar. La iglesia está siendo invitada a participar en la presencia de Dios, la verdadera iglesia. Y los que no son parte de la verdadera iglesia, incluyendo líderes que no son líderes, están invitados a no participar en la parte. Y hay un pasaje que Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en su iglesia, en sus santos, en aquel día, para ser admirado por todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, la invitación a todos nosotros, humanos, es de date cuenta que hay un Dios que crió esta organización para darse a conocer y te está invitando a participar, a ser parte de esta familia de la que Daniel estaba describiendo, donde vamos a sufrir y vamos a tener el apoyo que necesitamos para poder, pero el énfasis es que aguanta hasta el final, porque Él va a castigar a los que te persiguen. No sé, Él va a castigar a los que te están haciendo estos problemas, pero no termina ahí. La invitación a los que son parte de su iglesia es completamente diferente.
No sé si notan, digamos, el patrón que siguen las cartas y básicamente sigue la Biblia. Pero hemos sido salvados por Cristo, estamos santificados por Dios, por Cristo, para ser salvados de Cristo.
La palabra dice que Dios es fuego consumidor. Hay algo que tememos mucho, que es ir al infierno. Yo prefiero ir al cielo, yo no quiero ir al infierno. Pero, ¿qué es lo que hay en el infierno? Y las imágenes caricaturescas que tenemos dibujadas en nuestra mente es que en el infierno está el diablo. Y sí, va a estar el diablo allá. Pero el tormento que viene no es del diablo. Es del juicio de Dios ejercido sobre los que rechazaron a Jesucristo. Entonces, ¿de qué nos salva? Como tú lo estás enfatizando, es de Dios mismo y de su juicio. Y nos salva para Cristo, por medio de Cristo, de Jesús. Es increíble lo fascinante que es cuando llegamos a entender las buenas noticias. Esa es una buena noticia. La mala noticia es, hay un juicio que pesa sobre cada ser humano porque ha pecado contra Dios, porque ha rechazado la verdad de Dios, porque ha ido en contra de la voluntad de Dios. La buena noticia es, pero Dios estableció una forma. Alguien pagó el precio que tenías que pagar por tu pecado, y ese fue Jesús en la cruz. Y al pagar ese precio, pues quedó saldada la deuda, pero tenemos que confiar en que Él pagó por nosotros.
Y clamar, sálvame. Algo interesante que las personas dicen, yo no creo que Jesús manda gentes al infierno, hemos hablado de este tema antes, es que Cristo no lo está mandando al infierno. A fin de cuentas, si usted termina en el infierno, es porque usted quiso ir al infierno. Porque usted quiso ir al infierno. Y voy a decirle, alguien dice, no, pero yo soy una buena persona. ¿Yo por qué voy a ir al infierno? Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Vamos a suponer que usted va caminando por la calle o va manejando por la calle y ve una mansión increíble y dice, no, pues yo voy y toco la puerta y digo, déjeme entrar, yo quiero vivir aquí porque yo soy una buena persona. Y le dicen, pero ¿quién eres tú? No te conocemos. El hecho que usted sea una buena persona no tiene nada que ver. Lo importante es, ¿conocemos a Cristo? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos su palabra? ¿Conocemos el mensaje que Él dio a través de su iglesia para cómo llegar al cielo? Cristo habla acerca del hombre rico que tenía una mansión y Lázaro que estaba a su puerta, en una parábola, un cuento que Él cuenta. Y usa una palabra que se dice Gehenna. ¿Gehenna? Gehenna. Que se lo traducimos como la palabra infierno, pero en realidad era el basurero donde se ponía todo lo desechable, fuera de la ciudad, fuera de la comunidad, ¿verdad?
Y se quemaba.
Y se quemaba ahí, estaba incendiado todo el tiempo.
Todo el tiempo había incendio.
Entonces, la realidad es esta, si usted rechaza la salvación que Cristo dio por usted, tiene que traspasar, tiene que caminar encima de la cruz para llegar al infierno. Tiene que cruzar la cruz y rechazar la cruz y decir, no, yo prefiero ir al infierno. Porque Dios no lo está mandando ahí. Y el infierno es el basurero eterno de Dios. Va a terminar en el basurero de la humanidad.
Y démonos cuenta, estamos hablando de la iglesia, de cómo ha de ser la iglesia y estamos terminando o enfocándonos ahorita en infierno, en cielo. ¿Por qué? Porque hay una eternidad que nos espera. la vida en este mundo es temporal, se va a terminar, y qué será de nosotros cuando culmine, cuando termine nuestra vida. Nuestra fecha de expiración está marcada, va a llegar un momento en que nuestra vida va a terminar. ¿Y qué va a ser de nuestra vida después? ¿Qué va a pasar después? Hay algo eterno esperándonos. La iglesia también tiene una esperanza eterna en Jesucristo y debe vivir con esa mentalidad. No estamos para siempre en esta tierra. Hay algo que nos espera en la eternidad y es precisamente eso que queremos enfatizar. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás muy enfocado en lo temporal? ¿Estás muy enfocado en tener más, en tus riquezas, en pasarlo bien, en estar cómodo? Cosas que no podemos condenarlas. Está bien, está bueno ser trabajador, está bueno obtener el resultado de tu trabajo, el beneficio, la ganancia. Sí, no vamos a cuestionar eso, pero ¿para qué vivimos? ¿Solo para esta vida o queremos vivir para la eternidad con un enfoque en lo eterno? Porque ese tiene que ser el enfoque de la iglesia y ese tiene que ser el enfoque de cada persona. Por eso es la importancia del mensaje del evangelio que estamos enfatizando. Hay una eternidad a la espera de nosotros. ¿Dónde la vamos a pasar? Y lo determinamos en este mundo, ¿no? No lo podemos determinar en la otra vida.
Quiero mencionar algo a las personas que están tal vez yendo a organizaciones, a edificios, a cosas que se llaman decir iglesias, y el énfasis es que le ponen las manos encima y que la gente empieza a temblar y a sacudirse y a caerse y tirarse en el piso diciendo que están recibiendo el Espíritu de Dios. Lo reto. ¿Dónde en la Biblia vemos eso? Leímos de Tesalonicenses donde está claramente diciendo cosas tan prácticas, tan conectadas a la realidad de la vida que tenemos que vivir en el sufrimiento, sabiendo que tenemos una esperanza. Entonces, si el énfasis de la iglesia, entre comillas, que usted está yendo, se trata acerca, y lo que sucede sale de ahí y no hay cambio.
Si no hay cambio, si no hablan de Cristo sucede, y de la eternidad.
Entonces, la realidad es que tenemos que estar huyendo del pecado. Y si usted está yendo a una iglesia donde nomás están haciendo un show de temblar, de que recibieron, de que hicieron, no se engañe usted mismo. Sea honesto. Al fin de cuentas, ¿cómo cambió la relación con su esposo, con sus hijos, con sus suegros, con sus vecinos? ¿Está usted orando, llorando para que ellos lleguen a la eternidad en Cristo? ¿O nada más está arrogantemente pensando que recibí el Espíritu y que soy más importante? Lo invito a que considere lo que la Biblia realmente está enseñando acerca de la... Porque la promesa inmensa a los que realmente son parte de la iglesia, en Corintios dice, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en la mente de los hombres las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
Sí, tenemos que recordar lo que hablamos hace ya varios episodios. ¿Qué hacía la iglesia, verdad? Que la iglesia se reunía para persistir en la doctrina, se reunía para tener comunión, se reunían para orar. Y finalmente, después de eso, ¿qué hacían después de reunirse? Después de hacer todas estas cosas, salían y predicaban que la salvación era por medio de Jesús y únicamente de Jesús. Entonces, esa es la perspectiva eterna de la iglesia. Tenemos tareas internas, pero finalmente nuestro mandamiento principal es anunciar que la salvación es solamente por medio de Jesús. Por la obra de Jesús en la cruz. ¿Y por qué? Porque somos conscientes de la eternidad. ¿Sí? Así que, y todas estas cosas que se hacen dentro de la iglesia y luego afuera predicando, tienen el propósito supremo que es la gloria de Dios. Entonces, todas estas cosas que se han mencionado, usted tiene que pensar en esto. Todo se tiene que hacer para la gloria de Dios. No lo haga por miedo. No lo haga para ganarse una bendición. No lo haga porque le dicen que si no lo hace, pierde su salvación. O sea, estas cosas no están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Finalmente piense usted en darle la gloria a Dios todo, y eso le va a dar otra perspectiva para hacer las cosas que agradan a Dios. Porque ya no lo va a hacer porque se siente obligado a hacerlos, sino lo va a hacer con amor, con gozo, con alegría. Pero recuerde, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la denominación. ¿Sí? La iglesia son las personas que han creído que solamente la salvación es en Jesús y en su obra en la cruz, en su muerte en la cruz, que perdonó nuestros pecados. Eso nos da la vida eterna, y Dios tiene expectativas para la iglesia, como estuvimos leyendo. Pero recuerde, siempre somos iglesia y tenemos la misión de hacer más discípulos, de predicar el evangelio.
Uno de los versículos que debemos de tomar muy a fondo está en Mateo, y dice: ancho, grande es el camino que lleva a la destrucción, y muchos, la mayor parte de la gente, son los que van por ellos, y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Entonces lo estoy invitando a usted hoy. Si este mensaje está impactando su corazón, busque ese camino. Clame a Dios y dígale: Señor, quiero encontrar ese camino que lleva a la vida eterna. Y la realidad es que en la mayor parte de las organizaciones que se llaman decir iglesias, y tú mencionaste, que enseñan que puedo perder mi salvación, o que tengo que hacer buenas obras para salir del purgatorio, o para... No, Cristo dice: el que está en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La invitación de este programa es que considere exactamente lo que Cristo dijo. ¿Quién es este Cristo que vino y dio su vida por la redención de los humanos? Y como tú dijiste, estamos siendo salvados a fin de cuentas del juicio de Dios, del juicio de que Cristo, él va a ser el que nos condena o el que nos salva. Cuando yo me pare ante la presencia de Dios, sé que merezco el infierno, y lo único que me va a salvar es que Cristo dijo, él puso su confianza en mí. Él clamó a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Si no tiene usted esa fe y cree que este Cristo tal vez es realmente verdadero, clámele a él, pídale a él que le abra los ojos, encuentre una Biblia, busque en la palabra de Dios. Lo invitamos a escudriñar estas cosas.
Hemos hablado de otros episodios. De pronto usted quiera escuchar nuevamente este episodio. Puede encontrarnos en nuestra página web, piénsalopodcast.com. Piénsalopodcast.com. Ahí puede encontrar donde escuchar en nuestros episodios en las diferentes plataformas de streaming de podcast, o ahí mismo en la página puede hacerlo. También puede contactarnos, puede escribirnos a preguntas@piensalopodcast.com o al 864-497-4994, 864-497-4994. Contáctenos. Podemos también hacerle llegar una Biblia si quiere. Si tiene preguntas, si quiere temas que abordemos, puede hacerlo, y también escuchar episodios anteriores y también compartir esto. Si quiere que otra persona escuche esto, ahí mismo puede compartirlo y obviamente tener acceso a todos los episodios anteriores. Esperamos que todo esto que hemos hablado sirva para su vida, verdaderamente tenga un impacto, y como siempre insistimos, que le haga pensar y enfocar siempre. La Biblia es la que tiene la autoridad final, es sobre la cual nos basamos y es a la que apelamos para que también los que nos escuchan crean lo que está ahí. Gracias por escucharnos.